¿De qué se habla?
Acabamos de oír La vida breve de Manuel de Falla en la guitarra de Rafael Aguirre, decíamos, en ocasión de las octavas jornadas internacionales de guitarra en Valencia. Y ahora sí, presentamos a nuestro invitado de hoy, Leonardo Mancino. ¿Cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir una charla con ustedes.
No sé si vas a seguir diciendo muchas gracias, porque lo que te voy a pedir es una clase, una clase de música. Tú sos docente. Docente de música en la,
Escuela Municipal.
En la Escuela Municipal de Música. Y entonces, bueno, vamos a recordar que hoy, 14 de noviembre, es el aniversario de la muerte de Manuel de Falla en Altagracia, Argentina.
En la provincia de Córdoba, Argentina, Altagracia, que fue donde de Falla se ubicó a raíz de las dificultades de la Guerra Civil Española.
Sí, porque
intentó permanecer lo más que pudo en España. En ese momento él ya estaba instalado en Granada, pero finalmente aceptó una invitación de una institución de Buenos Aires para dictar unas conferencias, y luego quizás por perseguir un lugar que lo acogiera por su estado de salud, de temas respiratorios y demás, eligió instalarse ahí en Altagracia.
Sí, él, para salir de España, en el fondo es un exilado, aunque no tenga su nombre, porque él era amigo de todo el grupo de García Lorca, de todos los que fueron perseguidos.
De todos los que fueron perseguidos, incluso.
Y asesinados.
Y era una figura muy reconocida internacionalmente. Quizás podría decirse que fue el primer compositor español, después de 300 años, de tener un nombre internacional. Después del Renacimiento, de los grandes Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, todos esos compositores renacentistas que fueron muy famosos internacionalmente en su época, porque compusieron muchísima música religiosa y que se difundió mucho durante la conquista y la colonización española. Siguieron unos 300 años que ningún compositor como de Falla hasta su momento había logrado tener ese reconocimiento. Y justamente una de las obras que lo catapultó a la fama y al círculo de los revolucionarios fue su ballet El sombrero de tres picos, que se estrenó en Londres en 1919, que fue un encargo de la compañía de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, donde bailó Nijinsky, que le habían encargado unos años antes, a partir de 1910, a Stravinsky El pájaro de fuego, luego Petrushka, luego La consagración de la primavera, y a De Falla le encargan en 1919 El sombrero de tres picos.
Es decir, él estaba en el top de la cultura musical de la época.
De la época. Y justamente para vincularlo a los españoles exilados, el que hizo el diseño del ballet, de la escenografía, de los vestuarios, fue Pablo Picasso. Entonces estaba en ese Lorca, Picasso, estaba claro, en todo ese núcleo de gente.
Claro, y todos se exilaron.
Ahora,
bueno, tengo varias preguntas, profesor. Una de ellas es, primero, entre Granados, Albéniz y Falla, hay una diferencia.
Bueno, Granados y Albéniz son compositores mayores, anteriores a él.
Son más viejos, ¿no?
Son más viejos. Uh-huh. Manuel de Falla nace en Cádiz en 1876. Y quizás de Falla tuvo una formación en un momento quizás un poco más consolidada en cuanto a los cierres de época, podríamos decir. Él agarró la cresta de la época la cresta de la ola en la consolidación de todo un movimiento nacionalista que en la música de Europa Occidental se vino gestando desde las décadas de 1830, 1840.
Porque él convive con Ravel, por ejemplo, o con Debussy.
Absolutamente. Claro. Y los franceses tenían un gran gusto por la música española. Pensemos en Bizet, por ejemplo, Carmen de Bizet. Desde una estética del romanticismo, desde una búsqueda estética del romanticismo, que era el exotismo, así como tomaron materiales musicales, melodías del lejano oriente y de otras regiones del mundo, escalas de tonos enteros, escalas pentatónicas, la cultura musical ibérica, que tiene tantas influencias, les resultó a los franceses muy, muy apetitosa y atractiva. Y se puso muy de moda.
¿Se puede decir, yo te preguntaba antes de entrar en la sala, que si se puede decir que Manuel de Falla es folclórico, por español, tan español que es? Porque realmente cualquier nota de guitarra de esto se nota que es español, no hay duda.
No hay duda. Podemos decir que Manuel de Falla se nutre de muchos materiales de la música folclórica y de la música popular y une una formación y un entrenamiento riguroso que adquirió en principio en su ciudad natal, en Cádiz, luego en Madrid, luego a partir de 1907 se traslada a estudiar a París.
Claro, hace una carrera
antes de su carrera musical, que por qué tuvo el éxito que tuvo es porque tuvo una gran formación. Entonces logró sintetizar la técnica musical del momento con elementos propios que a los cuales estuvo expuesto desde su niñez. Y consolidó hasta un lenguaje de composición propio, un tipo de armonía, es decir, una manera de combinar los sonidos de una forma natural, inspirado en un tratado teórico publicado en 1854. No me viene ahora a la cabeza el nombre.
Pero bueno, un teórico tratado,
un teórico francés que se estudiaba en ese momento cuando se estudiaba armonía, que es el arte de combinar los sonidos superpuestos, de que suenen simultáneamente, ¿no?
Porque todo eso, Leonardo, forma parte de una brusca ruptura en el arte en general, en todo lo que estaba pasando en el momento, los impresionistas,
todo
de golpe. Por ejemplo, a mí me hace acordar algo de Stravinsky, no sé, las cosas.
Sí. Bueno, en términos generales, grandes, lo que ocurre en la música occidental es un cambio abrupto del lenguaje. Claro. El lenguaje musical que imperó en la cultura musical europea desde 1600 hasta 1913, podríamos decir que es la fecha del estreno de la Consagración de la Primavera, es el lenguaje tonal, la tonalidad, lo que decimos do, mayor, menor. Eso es el lenguaje musical del barroco, del clasicismo, del siglo XIX. Y lo que sucede es que el lenguaje llega a ya estar usado de tantas maneras que se empiezan a extender o a buscar cómo romper las reglas melódicas y contrapuntísticas y de la forma de la época. Todo eso va ligado a otro fenómeno en la música europea, que es la reacción que tienen todos los europeos a la hegemonía de la cultura musical, podríamos decir, austro-alemana.
Sí, estaban porque invadidos, digamos.
La cultura musical, cuando uno piensa en el clasicismo, dice Haydn, Mozart y Beethoven, dos austríacos y un alemán, ¿no es verdad?
Sí.
Y entonces a partir de 1830 hay una fecha en la historia de la música, que es el estreno de la Sinfonía Fantástica de Berlioz. Entran en la música para ese medio de la Sinfonía Fantástica, que es la Orquesta Sinfónica, entra una nueva concepción musical, que es la de componer música vinculada a una motivación extra musical, a un programa, ¿no? Que podía ser algo literario, podía ser algo visual, como los cuadros de una exposición de Mussorgsky.
Puede hacerse un paralelo entre la música y la pintura o el arte en ese momento.
Totalmente.
Yo hace años, pero en Europa, una exposición que justamente unía las distintas partituras modernas, claro, pues esto es moderno, con textos y con cosas de esa época también.
Sí, es algo característico de la cultura del siglo XIX, la unión de las artes, era una idea estética que tenían. Por eso, desde el punto de vista musical, se desarrollan y se aceptan tanto géneros como la canción, el Lied alemán, porque une la poesía con la música, por eso se desarrolla tanto la ópera, la ópera italiana, francesa, alemana, española, porque la ópera reúne el aspecto literario, que es el drama, el aspecto musical, que es el canto, el acompañamiento musical de la orquesta, y el todo teatro. El aspecto dramático, claro. Y el aspecto plástico, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la utilería, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas son manifestaciones de eso que tú mencionabas, de que había un gusto por unir las distintas manifestaciones artísticas.
¿Cómo sedujo, Falla, que estamos hablando de él, a otros europeos? ¿Puede haber eso que tú decías hace un rato, ¿no? El entusiasmo por España, porque estaba como de moda esa parte expresiva española, ¿no? Ahora, no estaba de moda el cantejondo ni el flamenco, eran cosas muy, muy secretas, españolas, muy, muy, digamos, ocultas casi.
Correcto. La gran originalidad de Falla, yo creo que no dependió justamente de la técnica musical que él adquirió como compositor, sino por la sustancia, por lo que él utiliza, que no estaba utilizado en ese momento. Y a su vez, él vivió muchos años en París, entre 1907 y 1919 vive en París.
Plena ebullición.
Está en plena ebullición de la moda de la música española. París era en ese momento, ya desde mediados del siglo XIX, y yo diría que en esta época llegó a su punto culminante como centro, digamos, habilitante o de sello de calidad de lo que tenía que ver con lo artístico. Lo que se aceptaba en París era el modelo que se seguía en todo el mundo occidental. El gusto por lo español había venido siendo abonado por Debussy, por Ravel.
Ravel me doy cuenta, pero tanto Debussy también.
También en algunas obras, por Bizet con la ópera Carmen, ¿no verdad? Entonces fue un momento en que se juntaron el momento, el talento, la sensibilidad
y los vasos comunicantes, que seguramente, como tú decías al principio, Picasso, García Lorca, Debussy estarían en esa época, conocían y se
totalmente
alimentaban
y todos nucleados por este gran empresario ruso de Aguilev, que era el que dirigía la compañía de los ballets rusos, que fue el que tenía una visión modernista muy importante y buscaba unir a todo este tipo de gente. Y por suerte quedaron muchísimos relatos que se han impreso de las memorias de varios bailarines, de ensayos y de del proceso de trabajo en la composición de todo el repertorio, porque Diaghilev encargaba las obras a los compositores, en este caso como le encargó a De Falla, a los diseñadores, como en este caso a Picasso.
El ballet ya estaba constituido, digamos, y le pedía la música, la
claro,
historia,
la compañía existía como una compañía de ballet. Y tenía figuras muy importantes como el coreógrafo Fokin, y como el bailarín Nijinsky, y entonces le pedía a los compositores, y generalmente era el propio coreógrafo que trabajaba con el compositor. Fue un momento impresionante para la danza. Es la cuna de lo que es la danza moderna, porque a partir de una historia que se quería contar con el cuerpo bailándolo, con los movimientos, hay muchos relatos. En este momento me viene a la cabeza descripciones de Stravinsky que han quedado descritas en memorias de los bailarines de cómo se fue gestando ballets como Petrushka y como La consagración de la primavera, en los cuales el coreógrafo le mostraba a Stravinsky los movimientos que querían que hicieran los bailarines. Entonces Stravinsky trataba de contar tiempos y trataba de componer la música.
Antes, ahora me mareaste, ¿qué era antes?
El baile.
El baile, la trama, la música, por ejemplo en este caso de Falla, en El sombrero de tres picos, y había un texto.
Claro, lo que viene primero es una historia, un argumento.
Ahí está,
un drama, argumento que generalmente es o una obra de teatro. En el caso del sombrero de tres picos se originó a través de una obra llamada El corregidor y la molinera. Y de ahí Diaghilev seleccionó una escena en la cual se identifica como el sombrero de tres picos. Entonces es lo mismo que con la ópera, cuando hay un programa, algo preexistente que motiva la realización de la música. Yo pongo siempre un ejemplo, La Traviata. Cuando nosotros decimos La Traviata, decimos la ópera de Verdi. Pero antes de la ópera de Verdi fue una novela por folletín que circulaba con un periódico en París, ¿no? Semanalmente en capítulos. Después, como tuvo mucho éxito, se juntaron todos y se publicó una novela. Tuvo tanto éxito en la novela que se hizo una obra de teatro, y al año siguiente Verdi con esa obra de teatro hizo la ópera.
Se van sumando
y el tema no queda ahí, porque La Traviata, con otro título que es La dama de las camelias, es la película con Greta Garbo.
Claro,
es exactamente el mismo argumento. Entonces ahí tienes, puede ser literatura, puede ser ópera, puede ser un ballet. Yo no sé, ahora me entrevero, si yo no llegué, yo creo que hace poco vi una versión por televisión en un canal de cable de La Traviata, una versión bailada, coreografiada, un ballet hicieron, que sería el caso esto de lo que estábamos hablando, claro, en relación a Falla, ¿no? Porque claro, este tipo de repertorio, el ballet y la ópera, fueron dentro de los géneros musicales los géneros que penetraron en el mundo del espectáculo. ¿No es verdad? Hoy en Uruguay, hoy en día, lo que tenemos como espectáculo es la murga, por ejemplo. En la época del carnaval tenemos tablados, hay todo un itinerario de una oferta muy vasta, muy importante.
Me encantaría que un día nos hablaras de la murga, así a ese nivel.
Bueno, con muchísimo gusto. Pero bueno, y en 1919, en esta época, veníamos en el caso del ballet, salíamos de todo ese ballet clásico. Pensemos en El lago de los cisnes, que alguna vez hemos visto un pedacito por televisión o en alguna película, esa cosa abstracta, etérea, ¿no? De los de las bailarines con sus tustús y todos esos pasos académicos aprendidos que se combinan, ¿no? Ese tipo de ballet, en contraposición al ballet moderno que proponía este Diaghilev con sus ballet rusos y a los cuales se encargaba como le encargó a De Falla con otro tipo de movimiento. Es el nacimiento de la danza moderna.
¿Cómo era Falla en su vida? Parecía un hombre muy ascético, primero por el aspecto, porque era muy,
muy delgado,
flaco, sí. Casi una imagen muy, muy española, casi una especie de Quijote, ¿no?
Sí.
Y al mismo tiempo retraído en sus relaciones, bueno, retraído con sus amigos, con sus amigos no, claro.
Claro. No, bueno, era... quizás yo diría que fue un tuvo una vida de haber vivido en distintos lugares, en distintas culturas, haber pasado por la Primera Guerra Mundial, por la Revolución Española. Su salud no lo ayudó mucho tampoco, pero a mí me parece que en cuanto a su personalidad, como todos los grandes artistas, podría decirse que fue un hombre de su época, ¿no? Y principalmente por esto que tú mencionabas de que cómo hizo su música tan tan atractiva. Hay varios compositores como él en distintos países. Otro compositor anterior, que es noruego, Edvard Grieg, tuvo mucha influencia en Falla. Falla lo admiró mucho y escuchó mucho su música de joven. O sea que ya había algo en la sensibilidad del momento que lo predispuso a hurgar en todo ese material musical que hay en España. Hasta hoy en día, quien tenga oportunidad de viajar a España y va por distintas regiones y la gente siempre está en las fiestas de los pueblos y la fiesta del santo y la fiesta, siempre hay alguna fiesta de algún tipo y la gente está bailando, está cantando, y son todas culturas musicales, así como hay idiomas diferentes, catalán en Cataluña, el vasco, el gallego, el valenció, que yo no sabía lo que era hasta que un día en Valencia los escuché hablando algo y pregunté qué idioma era y me dijeron es el valenció.
Y no es un dialecto, es un idioma.
No es un dialecto, es un idioma.
Sí, el mallorquín.
El castellano. Bueno, así como hay lenguas con su literatura, hay músicas, hay repertorio musical. Y viven en eso, ¿no verdad? Y bueno, y habiéndose instalado en Granada y habiendo vivido...
O sea, de Cádiz a Granada, era cerca, Andalucía mismo.
Claro, dentro de nació en Cádiz, ¿no? Estudió en Madrid, estudió en París y después se radicó en Granada, ¿no? Es algo que la cultura española tiene todo eso, ¿no? Yo, como una anécdota que quizás ilustre un poco todo lo que encierra, ahora me acuerdo de una vez que tuve oportunidad de estar en Santiago de Compostela y estaba tomando un café ahí en la plaza delante de la catedral cuando empezaron a sonar las campanas y me dijeron, ¿escuchás esas las campanas de la catedral de Santiago? Me dices, ¿conoces la historia de las campanas? Me contó un lugareño. Cuando llegaron los árabes al sur de España y fueron avanzando, en un momento llegaron hasta Santiago de Compostela,
sí, y se quedaron 8 siglos
y tomaron las campanas de la catedral como el símbolo del cristianismo, ¿no? Las bajaron, las hicieron llevar hasta Granada. Cuando llegaron a Granada, fundieron las campanas con la gente que las había llevado, hicieron las campanas del Generalife, de la Alhambra. Y en 1492, cuando los Reyes Católicos tomaron Granada, Bajaron las campanas de Generalife y se las hicieron llevar a los árabes hasta Santiago. Llegaron, fundieron las campanas con los árabes y esas son las campanas que hoy suenan en Santiago de Compostela.
Increíble historia, viajaron las campanas, ¿no?
Viajaron las campanas, sí, y cuando suena todo lo que suena dentro, claro, de las campanas. Bueno, esa es la imagen que yo quería transmitir de lo que es la cultura y dentro del... como tantas manifestaciones de la cultura, la música de España. Y eso es lo que de Falla, con su sensibilidad, logró captar y con su técnica logró transmitir.
Claro, porque además era un estudioso. Que él dejó sin terminar la Atlántida, ¿no? Una gran...
Correcto.
¿Cómo se llamaría eso? Una ópera, ¿no?
Él la llamó un oratorio.
Ahí está.
Que la diferencia entre un oratorio y una ópera es que el oratorio no se pone en escena, es decir, se hace el oratorio como en una versión de concierto, ¿no? Uh-huh. La orquesta y los cantantes, pero no se monta una obra teatral, digamos, con escenografía, con vestuario, etcétera, uh-huh, etcétera. Quedó incompleta. Tenía la primera parte terminada, la segunda bosquejada y en la tercera algunas ideas, y la familia de Falla, después que falleció, le encargó a uno de sus alumnos, Hafter, terminarla, y se ofreció después en dos oportunidades. En 1961 se ofreció en Barcelona, en 1962 se hizo en la Scala de Milán, uh-huh, y finalmente en el año 1976 en el Festival de Lucerna se dio una versión definitiva de terminada por Ernesto Hafter.
Ah, o sea, se estrenó La Atlántida.
En 1976. Uh-huh. La versión que circula como la versión terminada de la Atlántida fue terminada por un alumno de Falla, Halfter, y data de 1976.
Él murió en 1946 en Argentina.
Sí.
Falla, o sea, 20 años después.
Y ese Festival de Lucerna del año 1976 fue en conmemoración del centenario de su nacimiento. Por eso hicieron el esfuerzo de que se terminara y se revisara su obra inconclusa, que fue Atlántida.
¿Y tú has oído algo de Atlántida?
No he tenido oportunidad de escucharla.
Se habla muy poco, ¿no? Creo.
Sí, no sé. Porque no. Claro, se estrenó 30 años, 40 años después de 30 años después que murió, ¿no?
No, porque digo, es poco conocida, porque del Sombrero de Tres Picos, la Vida Breve, El Amor Brujo, etcétera, son muy conocidos,
claro,
muy nombrados.
Claro, bueno, La Vida Breve fue la obra con la cual Falla se dio a conocer como compositor. No, ahí como que se considera que fue la obra en la cual maduró. Antes de la Vida Breve, que es una ópera, había hecho algunas zarzuelas, ¿no? Y fíjate que La Vida Breve la compuso entre 1904 y 1905.
Mira tú, pero zarzuelas no es considerado un tipo de música más bajo, más simple, más popular.
Porque es cómico. La zarzuela, sí. La zarzuela dentro del repertorio dramático musical, es decir, teatro con música, que viene a ser lo que llamamos ópera. Ha habido distintas clasificaciones o géneros operísticos. Básicamente unos que se llaman la ópera seria y otro que es la ópera cómica. Que en italiano se usa la palabra buffa, la ópera buffa, ¿no verdad? La ópera seria es la ópera ligada al origen de la ópera. Que tiene un argumento mitológico o un argumento épico o un argumento histórico, y que es, digamos, como trágica o dramática. Uh-huh. Pero a partir de 1650 en Venecia, y antes, 1630 en Roma, se definen distintos tipos de ópera de acuerdo a los argumentos.
Claro, y la ópera bufa era cómica.
Era cómica, ¿no? Situaciones de la vida real, de la vida cotidiana, situaciones confusas, situaciones graciosas, y la diferencia principal es que los argumentos de las óperas cómicas tenían que ver con estas situaciones de entretenimiento. Y se empezó a cultivar por toda Europa, con una característica que incluía secciones de la ópera que eran habladas. Y justamente porque eran habladas, en la otra característica es que en lugar de ser cantada en italiano como era la ópera seria, se cantaba en la lengua de cada lugar. Uh-huh. Y esto dio origen a distintos nombres. En Francia se le llamó ópéra comique. Uh-huh. En Alemania se le llamó Singspiel. Uh-huh. Spiel en alemán es juego o obra de teatro, sin es cantar. Mm. Y en España se le llamó zarzuela.
Zarzuela, mira, no.
Y en el siglo XX tenemos el musical de Broadway, también, que es en inglés es lo mismo, y claro. Es lo mismo.
Claro.
¿No?
Bueno, Leonardo, te hemos explotado, exprimido.
Muchísimo, con muchísimo gusto.
Pero la verdad que muy, muy interesante, porque lo amplía ya a otra dimensión, además de la música.
Porque se ubica mejor, me parece. Y bueno, a las órdenes, cuando quieran charlar de algún tema de estos, me llaman, y con muchísimo gusto.
Usted lo ha dicho.
Concurro.
Aquí estarás. Muchísimas gracias.
De nada.
A Leonardo Marcino, por esta clase que nos has dado de Manuel de Falla. Muchas gracias.